Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Hermanos, un gozo poder estar juntos de nuevo, aunque sea una pequeña representación de la Iglesia, de momento, después de tantas semanas, tantos meses de no vernos y no de poder celebrar juntos la palabra del Señor, la alabanza, la comunión de los hermanos. Gozosos de nuevo. Y vamos a tener una palabra de oración pidiendo la bendición del Señor en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tú una vez más te goces en medio nuestro, que tú nos hables al corazón a través de tu palabra. Que tú, Señor, edifiques nuestras almas, que tú nos des aliento, consuelo, fortaleza, esperanza, fe, seguridad, todo eso que nos falta, Señor. Nos miramos a nosotros mismos y somos tan poquita cosa, tan débiles, tan frágiles. Vienen días de tormenta y sentimos como temblamos y dudamos. Y Señor, como Pedro, empezamos a hundirnos y necesitamos acudir a ti para que nos agarres fuerte de la mano. Señor, gracias por la oportunidad maravillosa de volvernos a ver, de volver a celebrar tu palabra y de poder ensalzar tu nombre juntos como pueblo, como un edificio que somos, como un rebaño de ovejas tuyas, de tu prado. Háblanos, Señor, en esta mañana, alienta nuestros corazones. Y, Señor, que seamos fortalecidos en ti y encontremos solamente nuestra fuerza en ti en el día de hoy. En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. En este verano, y habiendo vivido lo que hemos vivido, estaba pensando en compartir una breve serie de 5 sermones con vosotros sobre el Salmo 23. Un salmo que siempre ha sido de aliento y de ánimo para todos los creyentes en todos los tiempos, ¿verdad? Gracias. Y esperamos encontrar refrigerio y aliento y consuelo en estos días. Es mi oración que encontremos ese refrigerio que todos necesitamos. Hemos pasado días difíciles, días de tormenta. Vienen días difíciles también. Aún no sabemos de las consecuencias de esta pandemia, pero necesitamos más que nunca mirar al cielo, mirar al Señor y acogernos a su gracia, a su poder y ser sensibles a la voz del buen pastor que nos habla. Porque si no, tenemos la tentación de ir en dirección contraria. La queja, el desánimo, el inconformismo. Y el Señor quiere que le miremos a Él para encontrar victoria, perdón, ánimo, consuelo. Y qué mejor que acudir al Salmo 23. Yo creo que es el salmo más leído, más memorizado, más cantado, más predicado de toda la historia. Habréis escuchado también cantidad de sermones, himnos, poemas, en todas las épocas, en todas las lenguas. Los creyentes de toda la historia han encontrado refugio, aliento en este precioso salmo. Yo recuerdo de niño, me congregaba en una iglesia donde se usaba el salterio de Ginebra, y me acuerdo todavía de la letra del Salmo 23 que se cantaba en la congregación. Es Jehová Dios mi pastor atento. Nada me faltará en ningún momento. Me hará yacer en los lugares vastos en donde abundan delicados pastos. Junto a las aguas en corriente me pastorea con su voz potente. ¿Cuántos poemas habrá inspirado el Salmo 23? No es de extrañar que en su comentario, Spurgeon, en su comentario sobre los Salmos, el tesoro de David, cuando habla del Salmo 23, lo llama la perla de los Salmos. De una forma especial habla nuestro corazón exactamente sobre lo que necesitamos a lo largo de nuestra vida, pero también hoy, saber que su cuidado y su protección está cerca de nosotros. Y esta imagen hermosa de Dios como pastor, nosotros como ovejas, lo encontramos en otros lugares de las Escrituras, pero la primera vez que aparece es en el Salmo 23. Y después del Salmo 23, en todas las Escrituras, Dios es el pastor y su pueblo es su rebaño que es pastoreado. El Salmo 77 dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Hebreos 13 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esta imagen queda tan impregnada en nuestro cristianismo que a los líderes de la iglesia los llamamos pastores, como si fueran pastores de ovejas. No, mi experiencia como pastor de ovejas no es muy amplia. Tan solo tengo una anécdota de cuando éramos niños, que tuvimos una oveja en casa 3 días por extrañas circunstancias, y os aseguro que fue un poema. No hay animal más difícil que una oveja. Pero esa imagen del pastor ha quedado en nuestro lenguaje cristiano, y a los líderes de la congregación les llamamos pastores, aunque en realidad el pastor es él. Nosotros somos subpastores, bajo la mirada del príncipe de los pastores. Somos más bien los pastores, perdonad la expresión, espero que ningún pastor escuche esto y se ofenda, los pastores somos más bien como los perrillos. Los perrillos que el pastor envía a recoger a aquella oveja que se está desviando, o a asustar a un lobo, o a reunir el rebaño, somos más bien como esos perrillos. Pero Jehová es el pastor. Él es nuestro pastor. Y quisiera que nos acercáramos a este salmo y pudiéramos exprimir toda la vitamina espiritual que tiene para nosotros. Y hoy vamos a ver solamente el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hay tanto aquí, hay tanta fuerza en esta expresión. Y en primer lugar, si ponemos el énfasis correcto en cada lugar, en primer lugar, el rey David está diciendo: Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. No es cualquiera mi pastor, es Jehová. Y tiene más fuerza todavía si conocemos quién es el que está escribiendo este salmo. Él es el rey de Israel. Él es el pastor de su pueblo, en un sentido espiritual, en un sentido político. Es un hombre de influencia, de poder, de majestad, y sin embargo él se está humillando y se está poniendo en lugar de una oveja, de un corderito, y está diciendo: Él es el grande, Él es el poderoso, Él es el soberano, Él es mi pastor. Yo soy tan solo una oveja más de su rebaño. El rey David, él mismo había sido pastor de ovejas, como leemos en la palabra. Y en un sentido espiritual, ahora es pastor de su pueblo, es un rey pastor, pero se humilla delante del gran rey pastor, Jehová de los ejércitos. Así que tenemos un salmo escrito por un rey que se pone en el lugar de una oveja y se humilla delante de su Señor. Y David escribe este salmo con conocimiento de causa. Sabe muy bien lo que supone la entrega, la devoción, el servicio de un pastor por sus ovejas. Sabe muy bien lo que es la preocupación por una oveja que se ha perdido y no la encuentras. La tensión que supone estar alerta, velando por su rebaño. Sabe muy bien lo que está diciendo cuando dice: Jehová es mi pastor. Sabe muy bien los quebraderos de cabeza que le damos a Dios, porque Él ha sido pastor también de un rebaño. Sabe lo complicadas que son las ovejas cuando dice: Jehová es mi pastor. Sabe de la debilidad de ese animal cuando se pone en el lugar de las ovejas. Él reconoce que Él, Dios, es el pastor de todos nosotros. Más aún, yo creo que David escribe esta frase con una pizca de santo orgullo. Está diciendo: Jehová es mi pastor. ¿Habéis visto quién es mi pastor? Mi pastor no es cualquiera, no es cualquiera que vela por mi alma, no es cualquiera que cuida de mis necesidades, no es cualquiera que está atento y me observa. Yo tan solo soy una oveja, una pequeña oveja, una indefensa oveja, pero no penséis que es cualquiera que se puede aprovechar de mi debilidad y mi indefensión, porque hay alguien que vela por mí, fuerte, poderoso, soberano. Jehová es mi pastor. El Shaddai, Adonai, Elohim, el Dios de Israel, el gran yo soy, Ese es mi amo, mi Señor, mi protector, mi pastor. Igual con nosotros. ¿Podemos entonar este salmo con esa pizca de santo orgullo? ¿Podemos estar gozosos de saber quién es el que vela por nosotros? En medio de tiempos difíciles, no pensemos que estamos dejados de la mano de Dios o que todo lo que sucede es por azar. Es Dios el que vela por nosotros. Jehová es mi pastor. No estoy en manos del gobierno, ni de la crisis, ni de la pandemia, ni de un virus, ni siquiera de la muerte. La muerte no se va a enseñorear de mí porque Jehová es mi pastor. Pero más aún, hay certeza, y digo, vamos a seguir exprimiendo esta frase para sacar toda su vitamina. David no solamente dice Jehová es mi pastor, David dice Jehová es. Jehová es mi pastor. ¡Qué bendita certeza! ¡Qué seguridad con la que está hablando! ¡Qué convicción! No está expresando un deseo. ¡Ay, si Jehová fuera mi pastor! ¡Qué diferente sería todo! No está expresando una probabilidad. ¡Cómo me gustaría que Jehová fuera mi pastor! No está expresando envidia. ¡Ay, qué suerte aquellos cuyo pastor es Jehová! Está expresando certeza. Jehová es mi pastor. Él es mío y yo soy suyo. Lo afirma rotundamente. Él sabe con quién está, quién le guía, de dónde viene y a dónde va. ¿Quién le protege? ¿Quién le cuida? Hemos leído antes en Juan capítulo 10. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El cristiano no es una oveja vagabunda. Es una oveja que tiene un amo, tiene un señor, tiene un pastor que cuida de ella. Nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Él es el soberano. Ni aun la muerte, como decía antes. Qué expresión tan hermosa la de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ni aun la muerte, hermanos, nos puede separar de nuestro buen pastor. Al contrario, nos lleva a sus brazos. Un himno evangélico antiguo también dice, grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Este mundo está lleno de incerteza. El cristiano está lleno de certeza. Las religiones están llenas de incerteza. Nadie puede decir con esta convicción que Jehová es su pastor. Nosotros, por los méritos de Jesucristo, podemos hablar con esa convicción. Y tal vez tú te estés preguntando, ay, yo necesito más de esa certeza. Yo necesito un poquito más de esa convicción de que el Señor no está mirando para otro lado con mi vida, que el Señor me está mirando a mí, que Él es mi pastor, que Él me cuida, que Él vela por mí, porque están pasando demasiadas cosas a mi alrededor y, ¿sabéis? A veces el ruido de la tormenta nos apabulla. Y como Pedro, cuando mira las olas, no vemos a Jesús. Si miras las olas, no ves a Jesús. Solo si miras a Jesús, no ves las olas. Pero cuando miras las olas, empiezas a hundirte. Yo necesito un poco más de esa certeza. ¿Cómo crecer en esa certeza? Hermano, puedes hacerte algunas preguntas para estar convencido de que Jesús, de que el Señor es tu pastor. En primer lugar, ¿estabas perdido y Él te ha hallado? Creo que todo creyente puede decir, sí, estaba perdido y fui hallado. El Señor fue a buscarme, me encontró, estaba en medio de los zarzales o en un pozo, me puso sobre sus hombros y me trajo al redil. Sí, estaba perdido y fui hallado. Entonces eres una de sus ovejas. Te ha puesto por nombre. Te ha sellado con el Espíritu Santo. Eres de su propiedad. Nadie ni nada te puede apartar de Él. Él no te puede perder. Nosotros perdemos cosas, Dios no. Perdemos una joya y estamos corriendo a barrer todo el piso hasta que la encontramos, ¿verdad? Vamos a la tienda a comprar una prenda de ropa que nos gusta y volvemos a casa y nos hemos olvidado la prenda de ropa en la tienda. Y llegamos a casa y ¡ay! la chaqueta que acabo de comprar, menos mal que tengo el ticket, y volvemos para atrás. Yo tengo un conocido que tiene 7 hijos, fue al supermercado con los 7 y volvió con 4. Sí, sí, da risa, sí, da risa ahora, pero en el momento debía ser algo espeluznante, ¿verdad? Y la esposa le dice, ¿y los otros? Dice, ¿qué otros? ¿Te fuiste con los 7? Dice, no, me fui con 4. No, te fuiste con los 7. Y al supermercado a buscar los 3 que se había dejado. Eso nos pasa a nosotros porque somos débiles, frágiles, olvidadizos. ¿Pero tú crees que eso le pasa a Dios? ¿Estabas perdido y fuiste hallado? Dice Juan capítulo 10, nada ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces eres suyo, de su propiedad. Y ha sido comprado por precio con un propósito. No, Dios no se olvida de ti. Y las dificultades que estés pasando son parte de su plan soberano para seguir cuidando de ti. Segunda pregunta que puedes hacerte. ¿Estabas necesitado y Dios te sustentó? Muchos podemos dar testimonio de ello. Sí, estuve necesitado y Dios me sustentó. Cuando miramos hacia atrás, porque a veces necesitamos mirar por el retrovisor espiritual y mirar hacia atrás, no para lamentarnos, hermano, no para decir, ¡ay, cuánto he sufrido en la vida! No, no, tienes que mirar por el retrovisor espiritual para decir, ¿cómo me ayudó el Señor? ¡Wow! Yo estuve en esto y en esto y en esto y el Señor me sustentó. Faltaban recursos y el Señor proveyó. Había soledad y el Señor me acompañó. Había dolor y el Señor lo sanó. Entonces, si miras hacia atrás y puedes decir, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ayudó, ¿por qué no lo vas a decir ahora? Si Dios se ha tomado tantas molestias contigo y ha trabajado tanto contigo y te ha hecho crecer en santificación y ha edificado tu vida, ¿por qué ahora te va a abandonar? Eso lo hacemos nosotros, pero Él no. Nosotros somos capaces de estudiar una carrera universitaria y nos falta un examen y abandonamos. Nosotros somos capaces de hacer esas cosas, abandonar algo cuando está a medias o está casi acabado. Pero Dios no hace eso. Dice Filipenses, la obra que Él empezó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No, Dios no abandona lo que empezó. Entonces, si Dios se ha tomado tantas molestias contigo, ¿tú crees que ahora, hoy, te va a dejar? ¿Te va a abandonar? No, eres una oveja de su redil. Así que mírale a Él. En medio de las dificultades nos sentimos tentados a mirar hacia nuestro alrededor y ver qué mal están las cosas, o a mirar a nuestro ombligo y lamentarnos, ¡ay, pobrecito de mí! Mírale a Él, el grande, el soberano, el que nos ayuda. Jehová es mi pastor, tu pastor. Recuerda su bondad. Somos olvidadizos, por eso Dios continuamente le recuerda al pueblo de Israel. Yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¡Ey! ¿Te acuerdas? Vale, ahora continúo. Continuamente Dios le está recordando a Israel de dónde vino y lo que Dios hizo con ellos. Así Dios nos tiene que recordar a nosotros todo lo que ha hecho en nuestra vida. No seamos olvidadizos. Bueno, David escribe, Jehová es mi pastor. David escribe, Jehová es mi pastor. Pero más curioso, hermanos, vamos a exprimir esta frase una vez más. Dice, Jehová es mi pastor. Mi pastor. Ay, cuando nosotros usamos el mí, parece que somos egoístas, ¿verdad? Leemos el Salmo y podemos decir, David, compártelo. Comparte al Señor con nosotros, no es solamente tuyo. Cuando entramos en casa y decimos, este es mi cuarto, o me puedes pasar el mando de mi tele, estamos diciendo, es exclusivo, ¿verdad? Pero David está diciendo algo mucho más grande aquí. Es cierto, podría haber dicho nosotros, como en el Padre Nuestro, podía haber usado el plural, ¿verdad? Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Y hubiera sido igual de bonito. Pero todo el Salmo está en singular. Aunque ande en valle de sombra de muerte, mi copa está rebosando. Está en singular. Está hablando David como si no hubiera más ovejas en el mundo. Dios y él. Él y Dios. Porque David quiere enfatizar ese cuidado amoroso, pastoral, personal, cercano, desinteresado de Dios con su rebaño. Todo el mundo puede decir que Dios es un pastor, o algunos pueden decir Dios es nuestro pastor, pero solo David con esa convicción, y todo creyente con esa misma convicción, podemos decir Jehová es mi pastor, y apropiarse de todo lo que Dios es y de todas las bendiciones de Dios. David escribe como si no hubiera más ovejas en el mundo, y hay más, ¿verdad? Y tú puedes leer este salmo como si no hubiera nadie más que Dios y tú. Jehová es mi pastor. Porque cada uno de nosotros nos sentimos amados, mimados, cuidados, protegidos, atendidos, escuchados, como si no hubiera nadie más. Y repito, nosotros no somos capaces de eso. Los que somos padres nos tenemos que repartir entre nuestros hijos. Los que somos pastores hemos de cuidar a nuestra congregación. Pero no podemos. Es inimitable el cuidado de Dios. Tú puedes relacionarte con Dios y Dios te hace sentir como si tú fueses su ovejita preferida, como si no hubiera nadie más en el mundo. Pero lo curioso es que hablas con tu hermano y él se siente igual. Dios es capaz de escuchar tu oración como si nadie más en el cosmos estuviera orando, solamente tú. Nosotros no somos capaces de hablar con 2, 3, 4 personas a la vez. Llega un momento que decimos, eso es por favor de uno en uno. Porque te gusta mirar a los ojos y atender a la persona que te está hablando. Dios es capaz de mirarte a los ojos, a ti y a miles de cristianos a la vez. Y hacerte sentir como si fueses su ovejita preferida y que solamente te está escuchando a ti. Solo Dios puede hacer eso. Y es cierto, puedes hablar con él y decirle, Jehová es mi pastor. Me atiende, me cuida, me guía, me corrige, me mima, como si no hubiera más. Él es tan grande, tan bueno, tan capaz, tan poderoso, tan amoroso, que tiene miles de millones de ovejas y hace que cuidándolas, cada una de ellas se sientan como únicas. Jehová es mi pastor. Pero además dice David en este salmo que Jehová es mi pastor. Pastor, de nuevo, todos podemos decir que el Señor es mi padre, mi amigo, mi rey, pero David, al decir Jehová es mi pastor, está estableciendo una relación entre él y Dios muy especial. Es una relación laboral, de trabajo. Cuando yo digo Jehová es mi pastor, estoy diciendo que él me pastorea y yo soy pastoreado. A mí me toca la parte más fácil. Él pastorea, yo soy pastoreado. Parece sencillo, ¿verdad? Pero nos podemos preguntar aquí si realmente podemos entonar este salmo. ¿Puedo yo decir Jehová es mi pastor y a la vez estar diciendo que yo me estoy comportando como una oveja del Señor? ¿Qué tal oveja eres? ¿Qué tal oveja del Señor eres? Porque al decir Jehová es mi pastor, si giras la frase como giramos un calcetín, estás realmente diciendo, Señor, yo soy una de tus ovejas. A veces somos incapaces de vernos así. Y la verdad, hermanos, es que nadie puede llamar al Señor pastor a no ser que primero se vea él como oveja. Con todo lo que ello implica. Es un tono de confesión el que hay aquí. Señor, tú eres mi pastor, yo tan solo soy una de tus ovejas, con mis limitaciones, mis debilidades, mis defectos, mis necesidades. No vas a poder ver a Dios como tu pastor en tanto en cuanto no te veas a ti mismo con las características de una pequeña oveja. Has de poder decir, yo soy una oveja de tu rebaño. Y quisiera destacar solamente tres aspectos en los cuales una oveja se parece a nosotros. Tú y yo nos parecemos a una oveja. En primer lugar, una oveja es débil. Cuando estás diciendo, Jehová es mi pastor, estás reconociendo que Él es fuerte y estás confesando que tú eres débil. No hay nada más débil que una oveja. Es un animal muy indefenso. No tiene garras como el león, ni cuernos como un toro, ni siquiera tiene la velocidad de un conejo. Es un animalito ahí, que parece una nube andante, ¿verdad? Que casi está diciendo, cómeme. A los osos, a los leones, a los lobos, está diciendo, cómeme, aquí estoy. No corro, no me defiendo, ahí estoy. Un animal débil e indefenso, sin fuerzas propias. Cae en un hoyo, necesita que la saquen. Se mete en un zarzal, necesita que la ayuden. Viene un lobo, necesita que la defiendan. Parece que ha sido creado ese animal para depender del pastor, de las fuerzas del pastor, de su vara y de su cayado. Así como nosotros, hermanos, nosotros somos débiles y hemos de reconocer nuestra pequeñez y nuestra debilidad delante del Señor. Como cristianos decimos, Jehová es mi pastor, yo soy una débil oveja. Y esto es un rebaño, hermanos, no hay lugar para los lobos, no hay lugar para las cabras, no es un zoológico la iglesia es un rebaño. Hemos de venir todos con un corazón de oveja, de un pequeño cordero. Como escribe Juan Calvino, Dios es pastor tan solo de aquellos que, tocados por una profunda percepción de su debilidad y pobreza, sienten la necesidad de su protección y quienes voluntariamente moran en su redil y se rinden a sí mismos a fin de ser gobernados por él. No hay otra. No puedes decir, Jehová es mi pastor, y seguir tú con tu autoconfianza y sintiéndote fuerte y autosuficiente en este mundo. No eres una oveja. Si dices, Jehová es mi pastor, es porque tú estás reconociendo y confesando la debilidad de este pobre e indefenso animal. No puedes decir, Jehová es mi pastor, sin decir, yo soy su oveja. Hay una segunda característica de este animal, de la oveja. Y aquí pido a los niños que se tapen los oídos. Bueno, no hay muchos niños, hay más bien jóvenes. Porque voy a decir una palabra fea que los niños no tienen que repetir. La oveja es tonta. Tonta, tontísima. Lo contrario, inteligente. La oveja no encuentra alimento por sí misma. La oveja se mete en zarzales, si hay un peñasco, para allá va la oveja. Necesita de la dirección del pastor y además es difícil de enseñar, es necia, es cortita. Yo creo que Dios nos quería comparar con algún animal desde antes de la fundación del mundo. Y entonces empezó a pensar un animal bien tontaina y dijo, voy a crear, a ver, le voy a llamar oveja. Creó la oveja y luego la puso en medio de la creación y nos dijo a nosotros, ¡ey! Como esta. Dios lo creó ese animal a propósito para compararnos con él. Es tonta. Y Dios nos compara con él. La oveja no percibe el peligro. Es capaz de venir y no corre. La oveja no sabe encontrar agua. No busca refugio en medio del frío. Ha sido creada para ser pastoreada, igual como nosotros hemos sido creados para depender de nuestro buen pastor. Hay perros domésticos y perros salvajes. Hay caballos domésticos y caballos salvajes. Hay cabras domésticas y cabras salvajes, pero no hay ovejas salvajes. No hay ovejas que en medio del bosque se valgan por ellas mismas. Sencillamente mueren. Así el cristiano fuera del rebaño, sencillamente muere. Si es así con nosotros, hermanos, cada uno de nosotros necesita del buen pastor. Y si no te está pastoreando el buen pastor, te está pastoreando cualquier otra cosa. ¿Quién te está pastoreando? Porque tú y yo como ovejas seguimos a un pastor. Y aquellos buscan refugio y dirección en una nueva filosofía de autoayuda, otros en una estrella del rock, otro en un gurú filosófico, otros se refugian en su trabajo y hacen que aquello sea su Dios. ¿En manos de quién estás? ¿Quién está cuidando? ¿Quién está velando por tu corazón? ¿Quién está guiando tu corazón? ¿Quién es tu pastor? Porque tú necesitas de un pastor. Pero si eres oveja del Señor, estás reconociendo que dependes completa y absolutamente de su voz y estás en sus manos. Llamamos a Dios pastor, nos ponemos a nosotros mismos en el lugar de esas ovejas, reconocemos nuestra incapacidad, nuestra debilidad. La oveja es tonta. Cuando tú dices, Jehová es mi pastor, estás diciendo, Señor, yo no sé. Yo no sé. Yo necesito de ti. Háblame. Háblame. Porque, ¿sabéis? Por muy tonta que sea la oveja, al menos hay una cosa que sí sabe. Una. Que sí conoce. La voz de su pastor. Y no necesita más. Cuando el pastor las llama o silba, hacia allá van ellas. Y el pastor las guía al agua fresca, el pastor las guía a verdes pastos, el pastor las guía al redil para que estén refugiadas durante la noche. Hay una cosa que tú necesitas conocer. Una. La voz del pastor. Y cuando la escuches, corre hacia ella y alimenta tu alma. Pero hay una tercera característica. Hemos visto que la oveja es débil, la oveja es tonta. Tercera característica, la oveja es pobre. No sé vosotros, yo no he visto una oveja conduciendo un Mercedes y yendo a comprar al centro comercial con una tarjeta de crédito. La oveja es pobre, no tiene nada. Todo pertenece al pastor. La oveja es tan pobre que no es que no tenga nada, es que no se tiene. No se tiene ni a ella misma. Ella no es suya. Ella pertenece al buen pastor. Si entrevistáramos a una oveja, si se pudiera hacer tal cosa, y le preguntáramos, ¿dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu refugio? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu felicidad? ¿De qué nos hablaría su oveja? No nos hablaría de su currículum vitae o sus títulos universitarios o sus posesiones materiales o su cuenta bancaria o los idiomas que habla. Nos hablaría de su pastor. Nos diría, mi gozo, mi tesoro, mi alegría. ¿Le conoces a él? ¿Le conoces a él? Él es el que me cuida. Él es el que me da todo lo que necesito. Él es mi refugio. En él, con él, junto a él, cuando le escucho a él, estoy segura, estoy tranquila, tengo paz, no hay temor. Eso es todo lo que nos diría una oveja. Y eso es todo lo que el mundo espera escuchar de ti. Cuando te pregunten por tu vida, por tus sueños, tus metas, tu esperanza, puedas decir, ¿le conoces a él? Porque estoy en sus brazos y en él lo tengo todo y sin él no tengo nada. Es lo único que necesito. Hermano, que tu gozo y tu esperanza no esté en tu dinero, en tu trabajo, en tu seguridad, en tu capacidad, en tus dones, en tu fama, en tus amistades, en tu... Que tu gozo, tu esperanza esté en él. Él es todo tu refugio, tu tesoro. La gran diferencia, como ovejas del Señor, la gran diferencia no está en quién eres. La gran diferencia está en de quién eres. Y esa es mi pregunta para ti hoy. ¿De quién eres? ¿A quién perteneces? Porque si estás en manos de cualquiera que no sea el buen pastor, ay de ti. Pero si estás en manos del buen pastor, qué gozo y qué esperanza. La oveja es pobre, no posee nada, y el cristiano es pobre, sabe que no posee nada, que todo es de su Señor y todo está en manos de su Señor. Y el que exclama Jehová es mi pastor, está diciendo que cuando tiene aquel que lo tiene todo en él. Y por eso necesariamente viene la siguiente frase, nada me faltará. Segunda mitad de este versículo. No voy a dedicar tanto tiempo como la primera mitad, no os asustéis. Nada me faltará. Esta no es una promesa para aquellos que les gusta la usura y hacerse prósperos en este mundo. Nada me faltará no quiere decir que si quiero un coche nuevo Dios me lo va a dar, o si quiero una televisión de plasma, o quiero subir en el trabajo, nada me faltará. Dios es como un gran Papá Noel de barbas blancas que me va a surtir de todo aquello que yo le pida. No, nada me faltará no significa eso. El que quiera hacer que eso signifique tal cosa es que no ha leído el principio de este salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Somos ovejas. Ovejas que dicen, nada me faltará. Y una oveja no tiene un televisor de plasma. Por eso el apóstol Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estar contentos con esto. Somos ovejas que miran a su buen pastor y pueden decir, nada me faltará. Nada me faltará de todo lo que necesita una oveja. Refugio, sustento, protección, nada me faltará. Como cristianos podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él cuida de mí. Pero no solo nada me faltará en lo material, como veremos en este salmo, nada me faltará en lo espiritual. Él me guía, Él me protege, Él me cuida, Él me alienta, Él levanta mi ánimo, Él me protege del peligro, Él más allá de la muerte sigue ocupándose de mí. No, no es una promesa para aquel que quiere y ama el materialismo. El pueblo de Israel peregrinó a través del desierto durante 40 años y leemos en Deuteronomio 2:7. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Os aseguro que el peregrinaje de 40 años durante ese tiempo en el desierto no fue cómodo. Estaban en el desierto. Y sin embargo, dice el Señor, nada te ha faltado. Dios proveyó de todo lo necesario. No, este pasaje no apela a nuestro materialismo. Al contrario, apunta a que nuestro corazón tenga un espíritu de paz y contentamiento. Porque el mayor beneficio que una oveja del Señor puede recibir no es en aquello que Dios te puede dar, es en aquello que Dios ya te ha dado. Como Dios ya ha provisto por ti. Una profunda paz y esperanza en el futuro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él vela por mí, Él cuida de mí. En el hebreo, literalmente, podemos traducir esta frase como no quiero. Jehová es mi pastor, no quiero, no deseo. ¿Qué más puedo querer? Jehová es mi pastor, mi corazón está contento, está satisfecho. El Señor es mi pastor, ¿qué más puede desear mi alma? Una paz y un contentamiento que es extraño para el mundo. Hermanos, el mundo quiere y cuando tiene lo que quiere, quiere más. O quiere otra cosa y no para de querer. Siempre quiere. El mundo siempre quiere, siempre desea. Tú has experimentado eso, seguramente también en menor escala. Hay algo que deseas, que quieres comprar. Y cuando finalmente lo compras y lo tienes en tu casa, que pensabas que iba a cambiar todo de color, ¿verdad? Como si veías la vida en blanco y negro y ahora la ibas a ver en multicolor. Te das cuenta de que tu vida está igual. Aquello no te ha cambiado. Imagínate eso multiplicado por 1,000. Es lo que está viviendo el mundo. Siempre desean y cuando tienen lo que desean, empiezan a desear otra cosa. Y nunca están satisfechos. Pero el cristiano es el único que puede decir, Jehová es mi pastor, no quiero. Ya no deseo más, ya lo tengo todo. En Él está todo lo que deseo. Mi corazón ya no está inquieto, está descansado. Porque aquel que posee, al que posee todas las cosas, lo posee todo. Nada me faltará. Escribe Spurgeon: el malo siempre quiere, pero el bueno nunca. El corazón del pecador está lejos de la satisfacción, mas el justo mora en el palacio del contentamiento. Y el creyente, en medio de este mundo de insatisfacción, puede decir: Jehová es mi pastor, no quiero nada más. No quiero nada más. Hermanos, ya para concluir, muchos hombres en la Biblia han sido pastores de ovejas. Recordemos, no solamente a David, Abraham, Moisés, José, muchos han sido pastores de ovejas. Esa figura tan típica en Israel, Dios la usa para compararse a Él mismo con nosotros y la relación que Dios tiene con nosotros. Pero no solo eso, Dios no solamente usa pastores de carne y hueso, sino que promete en Ezequiel 34 que Él mismo va a venir a pastorearnos y a juntar a su rebaño. Dice Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré a mis ovejas. Y cuando viene el Señor Jesucristo, el Señor cumple esas promesas de Ezequiel. Dios mismo se hace carne y viene entre nosotros a pastorearnos y a reunir a su rebaño. Primero de Israel, pero luego dice: tengo otras ovejas de otro rebaño, que somos nosotros los gentiles, y nos une a su gran rebaño. Y conocemos su voz y le seguimos. El buen pastor vino a morar entre nosotros. Ese buen pastor que descendió de los cielos vino a buscar a sus ovejas. Y como hemos leído antes en Juan capítulo 10, Él dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y yo las conozco y ellas me siguen. Y nosotros ahora podemos leer el Salmo 23 así: Jesús es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque cada vez que en el Nuevo Testamento a Jesús de Nazaret le llaman Señor, le están diciendo Kurios, le están diciendo Jehová, Adonai. El Señor es mi pastor. Que seamos todos nosotros ovejas del Señor. Ven a Jesús con esa actitud, reconociendo tu debilidad, reconociendo tu incapacidad, reconociendo tu falta de sabiduría, reconociendo tu pobreza, y que como una oveja pequeña, miserable, puedas llamarle pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oremos, hermanos. Señor, gracias, gracias de nuevo, porque a pesar de nosotros, tú has querido cuidarnos. Porque tú te hiciste carne y viniste a morar entre nosotros para reunir un rebaño, para acercarnos a ti. Porque escuchamos tu voz y la seguimos escuchando hoy a través de tu palabra, y tu voz nos convoca y nos une como un rebaño bajo tu mirada. Señor, gracias por el regalo de la salvación, y más aún porque no solamente nos has hecho tuyos y nos has comprado por precio, sino que tú nos sigues cuidando, sustentando, guiando a día de hoy y aún más allá, aún cuando crucemos el río de la muerte, a la otra orilla, tú sigues siendo nuestro pastor. Señor, en estos días difíciles en los que atravesamos todos, Señor, ha habido sufrimiento, ha habido incertidumbre. Señor, te rogamos que nuestros corazones encuentren refrigerio y refugio solamente en ti. Que podamos decir que tú eres nuestro pastor y nada más nos ha de faltar. Tú cuidas de nosotros, velas por nosotros. Señor, que tú nos maravilles una vez más con tu gracia y con tu cuidado cercano, pastoral, amoroso. Y tú confortes nuestros corazones. Te pido por todos los presentes y por aquellos que nos puedan estar escuchando, que tú hables a sus almas, Señor, a través de tu bendita palabra, y tú les hagas sentir esa cercanía y ese cuidado que solamente encontramos en ti. En nombre del Señor Jesús, te damos las gracias. Amén.